queridísima Iglesia de Dios, esposa de nuestro Señor Jesucristo, pueblo santo, amado del Señor, muy queridos sacerdotes, concelebrantes, religiosos, religiosas, queridos, muy queridos niños de primera comunión, que este año habéis recibido por primera vez al Señor, acercándoos al banquete que anticipa el banquete del reino de los cielos y que nos permite, porque el Señor se une a nosotros, empezar a vivir y a gustar un poquito de lo que es el cielo aquí en la tierra, que no se parece al cielo, nada más que en las cosas más bonitas de todas. Queridos representantes de las autoridades civiles, militares, queridos todos. Saludo también a aquellos que se unen a nosotros y que no pertenecen a nuestra comunidad habitual. Según entraba, he saludado a un grupo de muchachas, probablemente estudiantes, de los Estados Unidos, de distintos sitios. Bienvenidos. La casa de Dios es grande y todos somos hijos de Dios, ¿no? Y veo por ahí también algunos rostros que me parecen venidos del sur de la India, de Kerala, ¿no? Right? Welcome, all of you. La fiesta del Corpus es una fiesta preciosa, siempre. Preciosa porque es como un resumen, ya fuera del ciclo anual de las celebraciones del misterio de Cristo, justo un resumen de todo ese misterio. La encarnación, el ministerio público, las enseñanzas de Jesús, su pasión, su beber el cáliz de nuestra humanidad hasta la muerte más traidora, más ignominiosa, hasta la soledad absoluta del sepulcro, el bajó a los infiernos que decimos en el credo, ¿no? Su resurrección gloriosa, su triunfo sobre la muerte y el pecado, la introducción de nuestra carne en la vida de Dios, en el reino de los cielos, y la comunicación del Espíritu Santo. Todo eso que a lo largo del año vamos mirando como se mira una obra de arte o como se escucha una pieza musical, que hay que escucharla desde el principio al final, o como se contempla una estatua, que hay que contemplarla dando vueltas a la estatua por fuera, o un edificio, que hay que contemplarlo dando vueltas por dentro, para ver todas sus perspectivas, todos sus aspectos. Todo eso aparece como reunido, recogido en esta fiesta del Corpus. Y aunque sea una fiesta relativamente tardía, celebramos los 750 años de la bula en la que el Papa instituyó esta fiesta, justo en un momento, en el siglo XIII, en que se apuntaban los primeros indicios de una revolución en el mundo de la fe y en el mundo de la teología, una revolución que todavía no ha terminado y de la que la Iglesia necesita todavía recuperarse. Y el Concilio Vaticano II ha sido un esfuerzo de esa recuperación. Y la vida y el magisterio de los papas después del Concilio, Pablo VI, Juan Pablo II, el Papa Francisco, en la dirección del Concilio nos llevan justamente hacia esa recuperación de nuestras fuentes. La fiesta del Corpus se instituye en el siglo XIII, donde empiezan a vislumbrarse los primeros signos del capitalismo. Justo en el siglo XIII, en Italia, empiezan a vislumbrarse los primeros signos de ese voluntarismo moralista que reducía lo sacramental y la fe a los márgenes de la realidad. Empezaba a apuntarse los primeros escritos que justifican el totalitarismo, el Príncipe de Maquiavelo, está escrito poco tiempo después de eso. Es decir, empiezan a verse los síntomas más virulentos de lo que nos traería, por ejemplo, el siglo XX, las guerras mundiales, esa especie de fiebre, de violencia que reduce las relaciones humanas a relaciones de poder y que deja fuera la gracia de Cristo, la misericordia infinita hecha carne en nuestra carne y la vida sacramental, porque en esa mentalidad los sacramentos quedan reducidos a ritos donde se nos enseña más o menos o se nos dan motivos para ser buenos, pero no se celebra la presencia de Cristo en nuestro mundo, la siembra de la vida divina en nuestra carne, la humanidad transfigurada por el amor infinito de Dios. Pues digo, esa fiesta, el pueblo cristiano ha intuido inmediatamente que tenía un valor especial, que tenía un signo especial. Y vuestra presencia aquí esta mañana no hace más que poner de relieve y de manifiesto toda la profundidad intuitivamente, porque no hace falta saber gran teología. Es el sentido de la fe del pueblo el que dice, aquí está el Señor y eso es lo que celebramos. ¿Sabéis en qué pasaje del Evangelio podía resumirse la celebración del Corpus? Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Yo estoy todos los días con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Esa promesa del Señor es la que la Eucaristía, la presencia fiel de la Eucaristía, la presencia fiel del Esposo con mayúscula, del único Esposo fiel, de aquel que nos ama a todos sin condiciones, sin límites, y desvela lo que significa realmente el amor esponsal. La clave de la educación de ese amor esponsal se revela en Cristo, se revela en la Eucaristía. Es a la luz de la Eucaristía donde los esposos y las familias aprenden lo que significa ser esposo o ser esposa y ser familia. Esa fuente que es la presencia fiel de Cristo, el amor indeleble de Cristo, que se ha grabado en nosotros entregándonos su Espíritu en el bautismo, que lo ha sellado doblemente en la confirmación, pero que se nos da día a día como un compañero fiel que nos acompaña hasta nuestro hogar, hasta el cielo, hasta la casa donde pertenecemos, hasta el Padre, hasta el banquete sin fin, la fiesta gozosa de la celebración que no produce fatiga, de la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, acompañamos a Cristo hoy por nuestras calles, expresando justo la alegría y el gozo de que Dios se haya acercado a nuestras vidas, y nosotros le acompañamos como un pequeño gesto simbólico de gratitud, porque Él nos acompaña todos los días de nuestra vida. Porque Él nos acompaña, os habéis fijado en la primera lectura, hace referencia en el Deuteronomio, en la época ya donde estaban los reyes y miraban, diríamos, al pasado de Israel por el desierto. Y Dios le recuerda a Israel. Era un desierto horrible, era una soledad llena de alacranes, de dragones, donde no había una gota de agua. Un desierto espantoso, capaz de aterrorizar y de sembrar la muerte entre los hombres. Y yo te acompañé y saqué agua del pedernal. Y te alimenté con el maná, que era un alimento que tus padres no habían conocido. Y dices, esa es mi historia, Dios mío. No fue la historia de Israel hace 1400 años, hace 3400 años. No fue la historia de Israel en el año 1450 antes de Cristo aproximadamente. Esa es mi historia personal, esa es nuestra historia colectiva. La vida sin Dios es un desierto, donde se nos muere el corazón, se nos muere la esperanza, donde al final, si no somos más que una especie animal evolucionada, ¿por qué sufrir? ¿Por qué vivir? ¿Por qué amar? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué criar una familia? ¿Por qué entregar la vida por nadie si todo lo devora la muerte? En ese desierto vivimos y en ese desierto resuena esa promesa de Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y claro que sacas agua y sacias nuestra sed, permitiéndonos vivir como un pueblo en medio de todos los pueblos, pero un pueblo con una ley distinta, la ley del amor, con una ley que no depende de los grandes ni de los poderes del mundo. Sencillamente, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, amaos sin límites. Amaos sin fronteras, amaos sin dejar que los motivos justificados tantas veces de conflicto, de separación, de división, determinen vuestra experiencia de la vida. Mis queridos hermanos, celebrar juntos el Corpus es darle gracias al Señor por ese amor fiel que alimenta, sacia la sed de nuestra vida, alimenta con un alimento que nuestros padres no habían conocido. Ese alimento es Dios mismo. Dios mismo, el Hijo de Dios que se nos da, que se une a nosotros, que se une a nosotros de un modo que no hay unión en este mundo capaz de comparársele o de parecérsele ni siquiera de cerca. Con un amor que no hay amor en este mundo capaz de comparársele o de parecérsele ni siquiera de cerca. Y cuidado que es bello el amor de este mundo, Dios mío, cuidado que es bella la amistad, cuidado que es bello el amor de un hombre y una mujer, el amor esponsal, cuidado que es bella la fraternidad, el afecto y el amor entre los hermanos. Todas esas bellezas palidecen al lado del amor infinito de Dios que sostiene nuestras vidas como sostiene nuestras muertes, que llena la vida de buen gusto y arranca la muerte de su poder sobre nuestro corazón y sobre nuestra esperanza, porque somos hijos de Dios y Cristo nos ha abierto el horizonte de la vida inmortal del cielo. ¿Cómo no dar gracias al Señor? ¿Cómo no vivir en la acción de gracias permanente, en la Eucaristía permanente? En la gratitud por un don que no se le puede comparar nada en esta vida y que nos hace a todos extraordinariamente ricos porque poseemos el bien que es fuente de todos los demás bienes. Tenemos aquí a las hermanas junto a nosotros. De la Inmaculada Niña, conocida hace tiempo como la Divina Infantita. Las personas mayores os recordarán siempre así. Y a mí me ha parecido que, puesto que teníamos la imagen de la Inmaculada Niña, la original, venida de México, aquí entre nosotros por unos meses, que era bueno que la Inmaculada, ese otro polo de la fe cristiana, tal como la vivimos en nuestra tradición, tal como preciosamente nos ha concedido el Señor vivirla en la tradición, que también la imagen de la Inmaculada Niña acompañase al Santísimo hoy en nuestra procesión. Bienvenidas, hermanas, bienvenida nuestra querida imagen. Y sencillamente, ¿la Inmaculada qué es lo que refleja? Pues refleja que la gracia de Dios puede vencer siempre al mal. Lo venció en la Virgen para que nosotros pudiéramos ver un espejo de nuestra propia vocación. Y nosotros estamos llamados a coger el don de Cristo, a coger el amor de Cristo, para que nuestras vidas se hagan bellas, florezcan en una humanidad en la que Dios mismo se goce viendo los frutos de amor en nuestra vida. La vocación de la Virgen precede, decía el Concilio Vaticano II, y ha repetido muchas veces Juan Pablo II, precede a la Iglesia en el camino de la fe. Hoy nos va a preceder también a nosotros, pidiéndole al Señor: Señor, multiplica en nosotros los signos de tu gracia, los signos de tu presencia, para que nuestras vidas florezcan como aquella muchachilla de Nazaret, no más grande ni más mayor que las que sois más grandecitas en la escuela de puericantores, y que sin embargo, de un pueblecito perdido en el fondo del Imperio Romano, y que tuvo la gracia de ser la madre del Hijo de Dios, y pudo decir: me van a llamar bienaventurada todas las generaciones por esta gracia que el Señor me ha hecho. Y parecía una locura, pero aquí estamos, 2000 años después, a miles de kilómetros de aquel pueblecito, y claro que la llamamos bienaventurada, y aquí, y en Alaska, y en Sudáfrica, y en Japón, y en la China, y en Indonesia. Mis queridos hermanos, Dios cumple sus promesas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, y vamos a celebrar este día gozosos de estar juntos, unidos por aquello que une a todos los hombres, de todas las razas, de toda lengua, pueblo y nación, por aquello que anticipa el cielo, la humanidad redimida por tu amor, no por nuestros méritos, no por nuestras cualidades, por tu amor salvador que nos rescata del poder del pecado y de la muerte y hace nacer en nosotros una vida nueva, reflejada de manera perfecta en la vida de María. Que el Señor multiplique los signos de su gracia sobre este precioso pueblo. Vamos a pedir hoy también, es un día especial. ¿Eh? Hay un paso en la historia de nuestra patria que tiene importancia, mucha importancia, para la paz, para la estabilidad de la convivencia, para tantas cosas. Un signo, probablemente el único signo que tenemos junto con la fe católica, que es el otro factor de unión que traspasa, diríamos, las fronteras regionales, incluso las fronteras lingüísticas en nuestro propio país y en nuestro propio Estado. Vamos a pedir por Felipe VI que el Señor le dé sabiduría, fortaleza para regir a los pueblos de España con, bueno, pues como reflejo de la unidad y de la convivencia en paz que todos deseamos. Nos ponemos de pie y profesamos la fe.